Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. Quiero advertirles que este es un programa grabado y que será transmitido durante el periodo vacacional de la Universidad Nacional. Este día seguimos platicando con dos de los participantes en el primer Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo, celebrado en el mes de noviembre y cuyo tema central de discusión fue la encrucijada del trabajo frente a la reestructuración productiva. Quisimos aprovechar la presencia en nuestro país de destacados especialistas en el tema y compartir con el público Radio Escucha no solo sus conocimientos, sino además tener un acercamiento, así sea breve, sobre las experiencias de otros países en cuanto a las transformaciones del proceso de trabajo, de las relaciones laborales, todo esto en el marco de la modernización productiva, de la productividad y la competitividad. Como lo hicimos en un programa anterior, con la presencia de la doctora Nadia Araujo del Brasil y la maestra Marta Novik de Argentina. El día de hoy damos la bienvenida al doctor Fernando Urrea Giraldo, él es colombiano de la Universidad del Valle de Cali, es profesor del Departamento de Sociología, y del doctor Luis Stolovich, uruguayo, quien trabaja, es director del Departamento de Investigaciones del Centro Uruguay Independiente, ¿verdad? Sí. Y trabaja también en el CIEDUR, es responsable de estudios especiales. Doctor Urrea, doctor Stolovich, buenos días y muchas gracias por estar en este programa. Permítame también darle las gracias y la bienvenida al maestro Alfonso Bouzas, quien también, como en la vez anterior, nos acompaña. Él es especialista también en temas del trabajo y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Alfonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, como mencionaba un poco en el principio, uno de los cambios fundamentales en el proceso de reestructuración mundial y a nivel de cada país es la modernización de los sistemas productivos que traen aparejada la reestructuración de los procesos de trabajo. Todo esto, como decíamos, encaminado a la productividad y la calidad. Doctor Fernando Urrea, quisiera platicarnos un poco en general sobre lo que sería la reconversión del trabajo, las diversas formas experimentadas, no en su país, en general.
Sí, la modernización de las empresas y los procesos de reconversión industrial tienen varios aspectos. La parte del cambio técnico, especialmente algunos procesos de automatización microelectrónica, pero en algunos casos también se trata de introducir procesos de generaciones anteriores electromecánicas. También la famosa introducción de nuevas tecnologías sociales que consisten en todo este tipo de técnicas de administración, de gestión de fuerza de trabajo, que durante los años 80, especialmente dentro de los llamados modelos japoneses, han venido incorporándose en las diferentes empresas de América Latina, los famosos círculos de calidad, círculos de participación. Recientemente la famosa justo a tiempo, just in time, la famosa línea de la estrategia de la calidad total, pero también hay otras modalidades que han consistido en la reorganización de los procesos administrativos de la producción, los cambios a nivel de supervisión, eliminación de supervisores, redistribución de funciones, cambio en los contenidos de las ocupaciones en algunos casos, bajo el discurso del trabajador polivalente que se ha vuelto famoso en los discursos de management empresariales. Y hay un elemento bien importante que se olvida casi siempre en estos procesos de reconversión y de modernización, que viene mucho atrás, que viene ya desde la década del 70 en varios países de América Latina, y es la incorporación cada vez más creciente de trabajadores temporales. En varios países de América Latina se observa esto, y yo diría que el empleo temporal es una de las características más interesantes de la famosa flexibilización del mercado laboral y que hoy en día pues está ya incorporado en las nuevas legislaciones laborales de varios países de América Latina.
Doctor Stolovich, quisiera agregar un poco sobre esto.
Sí, yo diría que en esa línea de la flexibilización de las empresas, un fenómeno que se da es la llamada terciarización. O sea, que las empresas, sobre todo de tipo industrial, que antes contemplaban a su interior una gama de actividades diversas, esas actividades las han desplazado hacia microempresas, a veces conformadas por los mismos trabajadores desplazados. O sea, actividades de mantenimiento, reparaciones, servicios de vigilancia, limpieza, ventas en algunos casos. Todo eso como que se han desprendido de una actividad que obviamente era más costosa que ahora, porque obviamente los trabajadores de esas microempresas están en peores condiciones de trabajo y eso a su vez le da mucha más flexibilidad a la propia empresa, que se concentra en lo que considera el corazón estratégico de su actividad.
Lo que dice Luis, el otro nombre muy utilizado en América Latina es la subcontratación, terciarización o subcontratación. En países como México, Colombia, Venezuela, Brasil se lo denomina también subcontratación.
Subcontratación. Bien, una característica común a estos países latinoamericanos es la heterogeneidad del aparato productivo. Hay empresas muy avanzadas conviviendo con empresas muy atrasadas, ¿no? Con tecnologías pues prácticamente obsoletas. ¿Cómo se da en Colombia este proceso de cambio en el trabajo ante esta heterogeneidad productiva?
Sí, precisamente en la línea que dice Luis, la subcontratación o terciarización es una posibilidad que le da a las grandes unidades productivas de combinar procesos heterogéneos controlados por el mismo grupo de capital. Es decir, si antes teníamos verticalmente una integración en donde todos los procesos estaban controlados por el mismo grupo de capital, ahora al subcontratar se puede flexibilizar y articular procesos productivos tecnológicamente muy diferentes, digámoslo, entre comillas, muy atrasados, con procesos muy sofisticados. Por ejemplo, en el sector de artes gráficas, usted puede tener procesos, en el caso de algunas empresas colombianas, en donde emplea mano de obra femenina con contratos de menos de un año, menos de seis meses, alta rotación, trabajo fundamentalmente de habilidades manuales, una organización taylorista, con procesos donde se diseñan esas artes gráficas altamente sofisticados con sistemas recientes de tecnología de punta. Entonces, perfectamente combina vía subcontratación procesos productivos muy diferentes, heterogéneos. Es decir, la heterogeneidad no es un obstáculo para toda esta dinámica de reconversión industrial. A través de la subcontratación es posible jugar para un sector del capital en muchas actividades, en artes gráficas, en confecciones, en metalmecánica, en mantenimiento, lo que acaba de decir Luis.
Bien. Seguro, esta heterogeneidad como que juega a diversos niveles. Porque hay una heterogeneidad al interior mismo de las propias plantas productivas, porque no hay cambios totales cuando se incorpora nueva tecnología, nuevo equipamiento, sino que frecuentemente equipos más avanzados conviven a veces en la misma planta industrial con equipos ya hasta vetustos. Pero además de la heterogeneidad a nivel de planta, digamos, hay una heterogeneidad al interior de las mismas ramas productivas, o sea, que operan en los mismos mercados, no todas las empresas se encuentran en los mismos niveles. Y hay una heterogeneidad entre ramas productivas en cuanto a los niveles, digamos, de modernización que han encarado. Ahora, creo que un factor, por lo menos que se nota en algunos países que ha jugado para diferenciar, es la competencia con el exterior. O sea, aquellas actividades que se han volcado hacia la exportación han tenido que encarar determinadas transformaciones, modernizaciones para poder ubicarse en el mercado internacional. Y ahora con los procesos de apertura, que en alguna medida al abrir los mercados internos a la competencia internacional colocan a muchas industrias ante la necesidad de modernizarse o correr el riesgo de perecer, más allá que habría que ver hasta dónde han avanzado realmente esas modernizaciones.
Ya, yo creo que también en Colombia este proceso de apertura de exportar, ¿no?, sea una de las premisas importantes. No sé, estoy...
Sí.
¿Qué actividades ¿O qué ramas, qué productos están encaminados a la exportación en Colombia?
Bueno, en este momento en la actividad industrial tenemos artes gráficas, por ejemplo. Tenemos sector de cueros, tenemos confecciones, para citar algunos. Pero en otras actividades más tradicionales también tenemos azúcar, por ejemplo, con relativa alta competitividad. Pero quiero citar esos ejemplos de actividades industriales. Ahora, ¿en qué momento podemos decir que la ofensiva exportadora arranca? Ya arranca desde finales de los 60, durante los 70, pero en términos de la llamada apertura económica, es de los últimos 3 años con la última administración, la administración de César Gaviria, y realmente donde se eliminan todas las barreras y se abre totalmente la economía.
Quizás procurando abrir el tema y por el conocimiento del caso colombiano, me atrevería a preguntarle en este momento a nuestro amigo que nos hablara a pedirle que nos hablara un poco de otro fenómeno también del momento, el subempleo. Para el caso de México es un fenómeno interesante con ciertas diferencias para con Colombia, que yo creo que a nuestro auditorio le agradaría conocer las particularidades de lo que está pasando allá.
Sí. A ver, la tasa de desempleo abierto en términos de indicadores se está moviendo alrededor de un 10%. Curiosamente, es decir, al analizar los indicadores del mercado laboral para las 4 principales ciudades, en el último año se notaría un comportamiento de disminución relativa de la tasa de desempleo abierta. Pero al analizar, digamos, las modalidades de subempleo, es decir, estas son realmente importantes y significativas. Es decir, dependiendo cómo se define el subempleo en la encuesta de hogares, pero en general el subempleo, el comportamiento que ha tenido en Colombia es compensa las caídas del desempleo, de la tasa abierta de desempleo.
¿Igual que en nuestro país?
Presenta incremento de subempleo. El problema con el subempleo es que ahí tenemos una buena parte, digamos, del nuevo empleo que se está generando, muy dinámico en esas microempresas o pequeñas empresas que son empleos temporales, de mitad de tiempo, digamos, fracciones en donde participa mucho empleo femenino, empleo de jóvenes. Entonces, digamos que habría una relación inversa entre nivel de subempleo y tasa de desempleo abierta.
Y considerando el sector informal, respecto.
Sí, el sector informal en este momento, digamos, en Colombia, digamos, tiene una participación para el empleo urbano alrededor de entre 50 y 55%, de acuerdo a la clasificación, digamos, que manejamos, tomándolo un poco lo de la OIT, que son cuenta propias, trabajadores en empresas de menos de establecimientos de menos de 10 trabajadores, servicio doméstico y trabajadores familiares no remunerados. Pero es un problema con esto del sector informal, porque buena parte de ese sector informal son asalariados, y son asalariados de pequeñas y microempresas, y es el empleo más dinámico, productivo, que ha crecido en los últimos 5 años en Colombia. Y buena parte de ese empleo ha sido empleo también en actividades de exportación y empleo, repito, digamos, temporal, sin seguridad social, o sea, un empleo precario. Pero por eso yo relativizo mucho la categoría de sector informal por el problema de que hay ahí una buena parte de trabajo asalariado.
Bien, si nos permiten un momento. Bien, seguimos platicando. Doctor Luis Stolovich, platíquenos qué está sucediendo en Uruguay con el sector informal, que seguramente también ha crecido en estos últimos años.
Sí, ha crecido, pero no tiene la relevancia que tiene en otros países de América Latina. Allí, tomando un poco, retomando lo que para Colombia refería Urrea, bueno, ahí las tasas de desocupación abiertas son del orden del 8-9% y vienen oscilando en esos valores desde hace muchos años. Y el subempleo, por lo menos tal como ha sido tomado estadísticamente, viene descendiendo. Los últimos datos lo ubican entre un 4-5% adicional. O sea que andamos con gente con problema de desempleo o con problemas de trabajo, algo menos del 15%. Y el sector informal, según las mediciones, puede andar ubicándose entre el 20 y cerca del 30%. O sea, hay variantes, pero puede ubicar un 25%. Y tiene que ver con que está habiendo una recomposición del empleo en los últimos años, y es que quien está perdiendo puesto de trabajo es la industria. Esto tiene que ver con la apertura económica, la integración regional que se está dando en el Cono Sur, que implica una apertura hacia los países vecinos grandes como Brasil y Argentina, y el sector industrial está teniendo dificultades para afrontar esta competencia. Entonces las empresas están encarando racionalizaciones, o sea, apuntando a bajar costos, antes que la modernización más profunda, racionalizaciones, que implican pérdida de puesto de trabajo. Y por otro lado, la terciarización, que hace que las estadísticas recojan que en la plantilla de las empresas industriales cae el empleo, y ha habido caídas realmente significativas. En cambio, está creciendo el empleo en el sector de servicios. Y no está muy claro cómo es el sistema de reciclaje que se está dando en este momento. Eso todavía exige estudios importantes, porque esta realidad ha sido muy dinámica. Pero no son, los problemas de empleo en Uruguay no son de la gravedad que aparecen en otros países de América Latina.
¿Y por qué es esto? ¿Por qué cree usted?
Bueno, Uruguay ha sido uno de los países que tuvo un temprano desarrollo, una temprana modernización capitalista y un desarrollo basado en condiciones naturales muy favorables y un mercado internacional muy favorable. Hizo una acumulación de riquezas a lo largo del tiempo. Hasta la década del 60 era el país de América Latina con mayor ingreso per cápita, y aún se sitúa ahí entre los mayores niveles en América Latina, y altos índices de modernización social, a pesar de que ha sido una economía que en los últimos 20 o 30 años ha sido muy poco dinámica.
¿Crecimiento demográfico no habrá?
Prácticamente no hay crecimiento demográfico.
Sí, ese es otro factor, el asunto. El envejecimiento y la migración.
Seguro. Un factor que jugó en los años 70, claro. En los años 70 particularmente, la válvula de escape al problema ocupacional fue la emigración. Del Uruguay se estima que se fue entre el 10 y el 15% de la población total.
Y o sea, buena parte población joven laboral.
Seguro, se fueron los más jóvenes y los más calificados en términos tendencialmente, ¿no? Eso evidentemente significó que la presión sobre el mercado de trabajo se redujo sensiblemente. Más allá de que en los años 80 ya el flujo migratorio se redujo, incluso hubo retornos. ¿Y qué pasa? El Uruguay es un país pequeño entre dos grandes países y a veces ha operado, hay una especie de mercado de trabajo regional, ¿no? En los periodos más duros la mayor parte de la migración fue hacia Argentina. Más allá que también ha ido a Brasil, a Venezuela, Australia, Europa, pero que en alguna medida por allí hay válvulas de escape.
Sí, va.
Amigos, y a los dos les preguntaría, ¿qué hay de las segundas y terceras jornadas? Para nosotros también es un problema grave. El trabajador mexicano actualmente puede estar en el sector formal, pero complementa en dobles y a veces hasta triples jornadas en este sector informal que, como hemos venido platicando, tiene aristas y expresiones muy variadas. ¿Qué pasa en sus países?
Bueno, ocurre el mismo fenómeno. Este fenómeno comienza también en los años 70, que ha habido una transformación del mercado de trabajo bastante radical, porque hubo emigración, hubo la incorporación masiva de mujeres y de jóvenes y una prolongación de la jornada media de trabajo. Esto se vinculó a una violenta caída del salario real. O sea, en el periodo nosotros vivimos una dictadura, en ese contexto se buscó comprimir el salario, prácticamente en una década cayó en un 50%, y la respuesta de las familias, lo que algunos llamaron las estrategias de supervivencia, consistió en trabajar más. Eso se manifestó a veces en doble empleo o triple empleo asalariado, pero también la complementación de trabajo asalariado con trabajos de tipo informal, cuentapropismo, comercio informal. Allí ha sido muy importante también el fenómeno del contrabando. O sea, por aprovechando las relaciones cambiarias, a veces con Argentina, a veces con Brasil, se introducía, mucha gente entró a vivir de ese comercio ilegal, solo que ahora ese comercio ilegal desaparece con la integración, porque se vuelve legal.
Sí, es bastante parecido a lo que sucede aquí.
Bueno, en Colombia, realmente el fenómeno más importante ha sido, digamos, la participación extensiva de diferentes miembros del hogar en la fuerza de trabajo, particularmente la participación de la mujer. Y Colombia, digamos, tiene de las tasas más, más altas de presencia de la mujer en el mercado de trabajo en América Latina, especialmente en las áreas urbanas, pero también en el sector rural se disparó la participación de la mujer en lo que se llama la contabilidad de la fuerza de trabajo. Y, digamos, esa participación extensiva de los hogares ha jugado un papel importante, digamos, a nivel de generación de ingresos complementarios entre trabajadores principales y secundarios del hogar. El famoso, la famosa, digamos, doble empleo, triple jornada, yo diría, ha predominado más en sectores de clases medias. Porque en los sectores populares esa opción es menor. O sea, ahí más es la opción directamente del trabajo del hombre y la mujer. Pero,
y a veces los hijos.
Y los hijos, exactamente. Pero en los sectores de clases medias, y en ciertos sectores de clases medias, donde podemos encontrar más ese fenómeno de doble jornada, ¿no? O trabajo y medio, es decir, en ciertas, especialmente trabajo en actividades profesionales, por ejemplo, actividades especializadas técnicas de mantenimiento, etcétera. Y sobre todo cuando tenemos que muchos de estos trabajadores ya no están vinculados a empresas que les garantizan, digamos, un empleo permanente, estable, con niveles salariales. Y entonces la necesidad, digamos, de prolongar jornadas, hacer trabajos, fines de semana, periodos de fiesta, esto sí se ha incrementado significativamente. Y en algunos empleos del sector público y del sector privado encontramos la presencia ya de trabajo, de, digamos, de dos trabajos. Pero esto es más sectores de clases medias.
Más bien, creo que también podría ser el caso de México. Yo quisiera preguntarles algo. Este proceso de reestructuración del trabajo, pues digo, lleva a modificaciones por fuerza en la legislación laboral. Aquí en México varias veces se ha puesto a discusión este asunto del cambio a la legislación laboral. En Colombia y en Uruguay, ¿qué sucede con esto de la legislación laboral?
Bueno, en Colombia se dio una importante reforma laboral, la ley 50 de diciembre de 1990, precisamente donde se consagra algunos aspectos que venían demandando los empresarios y en donde se desmontan elementos centrales de la antigua, clásica legislación laboral, más o menos común a la que existía en otros países de América.
Etcétera.
Exactamente. En donde fundamentalmente, digamos, en la antigua legislación se consagraba el trabajo permanente, ¿no?, estable, el contrato indefinido, se valoraba el contrato indefinido. Con la nueva legislación laboral, precisamente se le da posibilidades al empresario de tener contratos, lo que se llama en Colombia término fijo, o sea, periodos cortos, hacer arreglos directos con los trabajadores sobre jornadas de trabajo, sobre pactar formas salariales, lo que no permitía la anterior legislación laboral. En realidad, para sintetizar, la legislación que se aprobó en Colombia en el 90 fue la legitimación de un proceso de desregulación en el sector privado colombiano que venía dándose durante 15 años, prácticas laborales que eran ilegales, entre comillas, por parte de los empresarios, y que la ley resolvió ese problema.
¿Lo resolvió de esa manera en Uruguay?
Bueno, en Uruguay no ha habido cambios fundamentales en la legislación laboral, en buena medida por la fuerza de la resistencia del movimiento sindical, que es relativamente poderoso. Y hay una serie de derechos que están consagrados, por lo menos en la letra. Pero ocurre que, sobre todo en el sector privado, se va logrando, de hecho, una desregulación que todavía no está sancionada por la ley. Fenómenos como este que mencionamos de la terciarización, formas de flexibilidad que se van dando de hecho. Yo diría, en lo que sí avanzaron más en un plano legal tiene que ver con la negociación salarial, que estaba regulada a través de consejos tripartitos integrados por gobierno, empresarios y trabajadores, que funcione, que cada 4 meses ajustaba los niveles salariales y otras condiciones de trabajo, y que de hecho bajo el actual gobierno instaurado en el 90 prácticamente dejaron de funcionar porque el gobierno quiere que sean las partes las que decidan esa cuestión. En ese sentido fue lo único que hubo un cambio del punto de vista jurídico.
Solamente. Bien, desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima. Realmente empezamos a platicar de esto, pero invitamos a nuestro público radio escucha. No sé, Alfonso, si después de este seminario se vayan a editar las ponencias.
Sí, mira, los trabajos van a ser publicados por las instituciones que auspiciaron el evento, y en los primeros meses del año entrante estarán en el mercado.
Bien, pues nos avisas para transmitirles a nuestro público radio escucha. Doctor Fernando Urrea Giraldo, doctor Luis Stolovich y Alfonso Bouzas, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que tengan una feliz estancia el tiempo que queda.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.
Bueno.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Abelardo Aguirre, producción de Marina Chávez Hoyos, José Gandarilla y Luz María Salas. Realización, Mauricio Quijano.